Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos. Una media de casi de 400 multas al día por una misma infracción concentrada en un solo punto. Hablamos de las cámaras que controlan el acceso, por ejemplo, en Valencia al barrio de la Ciudad Bella, en la capital. Eso se traduce en ingreso que roza los 4.400 euros diarios que van directos a las arcas del ayuntamiento. 9 meses de actividad, 1.200.000 euros se ha sacado ya el ayuntamiento con estas cámaras. Hablaremos enseguida con un experto, o mejor dicho, nuestros compañeros Isabel Moreno y Pascual Caramonte. Cambiarán impresiones con Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, y vamos a dejar un poquito claro este asunto. Por cierto, ya Tráfico acaba de dar los resultados de la última campaña de vigilancia de la Dirección General de Tráfico. Ya saben que la llevó a cabo entre el 7 y el 13 de este mes, destinada a concienciar sobre el peligro que suponen las distracciones que no dejan lugar a dudas. A pesar de haber incrementado de 3 a 6 la detracción de puntos con la que se sanciona conducir sujetando con la mano el teléfono móvil, los datos demuestran que los conductores se resisten a dejar de hacerlo, ya que el 34% de las denuncias formuladas, una de cada 3 por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante esa semana, fueron debidas a la infracción. También se sumaron algunos ayuntamientos y hay algunas infracciones de despiste que me llaman la atención. Obviamente, el abrocharse el cinturón mientras se conduce o el uso de cascos o auriculares es habitual, pero atención, otros son la lectura. Sí, hay algunos que han sido sancionados 200 por la lectura. Hay que ver, por culturizarse. La búsqueda de objetos dentro del habitáculo. ¿Dónde has dejado eso? Distraerse con otros ocupantes del vehículo. ¿Cómo se puede distraer uno con otros ocupantes? Lo podía encontrar también. La verdad es que lo dejan caer, pero nos gustaría saber de qué forma. O conducir comiendo. También es otra de las infracciones que se dice mucho, se habla mucho y que es habitual que se sancione por comer algo mientras se conduce. ¿Quién no lo ha hecho en alguna ocasión? Hablaremos de este aspecto. Estará con nosotros María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos con Rafa Villalba, nuestro tiktokero habitual, nuestro hombre de las redes sociales, porque las redes sociales siguen pues confundiendo muchísimos asuntos, como las multas de los radares que tienen que llevar dos fotos en lugar de una, bueno, y otras muchas cosas. Y atención, porque hay una carretera en Villalba, mejor dicho, en Getafe, que los ciclistas pueden ir, pero no volver. Sí, sí, como suena, lo contamos enseguida, sí. Así de curioso. Y estará con nosotros Juan de Angulo y nos presentará el nuevo Mitsubishi ASX en el apartado de motor, un vehículo que llegará en el mes de febrero, pero que es una auténtica novedad de Mitsubishi. Así que ya hemos dado el banderazo de salida, ya hemos comenzado y por tanto vamos con un asunto que creo que es de suma importancia. ¿Por qué? porque ya saben lo que ocurre si nos quedamos literalmente tirados en la carretera. ¿A quién llamamos? Bueno, evidentemente sí, también podemos clamar al cielo, pero lo importante es coger y llamar por teléfono a la grúa. Sí, es lo más importante, el auxilio en carretera. Bueno, pues ya los grueros, todas las empresas, aquellos que llaman el auxilio en carretera, están ya cansaditos de cobrar auténticas miserias. Dicen algunos, hombre, cobran bastante. Cuidado, porque cuando los seguros dejan muy poquito de ganar. Cuando, imagínense una grúa, el consumo, tienen que desplazarse, lo que vale, lo que cuesta en estos momentos un operario de la grúa. Y puede llegarle, pues a lo mejor, en torno a 25, 26, 27, 28 euros como mucho por ese servicio. O sea, una auténtica vergüenza. Y por tanto, bueno, están preparando una asamblea, o sea, ha habido una asamblea sectorial de las empresas de auxilio en carretera y va a convocar movilizaciones para el mes de octubre. Para ello está con nosotros el portavoz de la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera, que es el nexo de unión con todas las asociaciones, con todas las federaciones. Xavier Martí, ¿qué tal? Xavier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, bienvenido. Me gustaría que fuese por otro asunto, pero desgraciadamente me gustaría hablar del auxilio en carretera, cómo funciona, cómo va, pero no va a ser ese el asunto.
Ciertamente, muchas gracias.
Bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, ¿qué va a pasar en el mes de octubre y el por qué? Primero, ¿el por qué vais a tener algún tipo de movilizaciones en el mes de octubre? ¿Qué pasa?
Bueno, evidentemente el motivo es que el sector de las empresas de asistencia en carretera. Llevamos 12 años con las tarifas como mínimo congeladas, pero en bastantes casos, incluso en los últimos 12 años, a la baja.
Sí.
Si juntamos estos 12 años a esto, todo esto le añadimos las exigencias de las compañías aseguradoras, plataformas de asistencia y también, evidentemente, bueno, el aumento impensable que han sufrido nuestros consumibles, empezando, evidentemente, por el gasoil, pero luego los neumáticos, las baterías, todo ha subido y, en cambio, en 12 años no se ha subido ni un céntimo y las empresas en estos momentos ya no podemos aguantar más. Casi le diría que es mejor pues
dejar
no
de trabajar.
Sí, es así.
Bueno, la asamblea, bajo el lema "Las grúas deciden", encaminada a posibilitar la supervivencia de los negocios, que alcanzan ya un 63% de las empresas del sector. La hoja de ruta del 23 se incluyen movilizaciones para los primeros días de octubre. ¿Qué tipo de movilizaciones?
Bien, efectivamente, las 450 empresas que se reunieron el pasado jueves en la feria de Fireca de Sevilla, en la feria de asistencia en carretera,
sí,
pues estas empresas decidieron dar un plazo tope máximo al 30 de septiembre para que las plataformas de asistencia de las compañías aseguradoras o las propias compañías aseguradoras, como mínimo, aplicaran durante el último trimestre de este año 2022, aplicaran un Real Decreto, el 3/2022, que además es una ley y que obliga a las empresas o a las entidades que contraten un transporte a aplicar el aumento que ha sufrido el combustible.
Sí.
Bueno, pues se dieron de plazo las empresas hasta el día 30 de septiembre. Y si no, el día 2 de octubre, pues se van a reunir para ver qué medidas adoptan, que como mínimo, bueno, las medidas no son ninguna presión, sino van encaminadas a que las empresas de auxilio en carretera, las empresas de las grúas, no pierdan dinero realizando un servicio de asistencia.
¿Se descartan paros para estos días o podría haberlos?
No. Entre las opciones que se van a barajar es no trabajar, por ejemplo, durante las noches, que es el turno normalmente más deficitario, no trabajar durante los fines de semana, evidentemente se preparan o otra opción es pues paros selectivos o, sí. o bueno, dejar de dar servicio a las aseguradoras que como mínimo no cumplan la ley.
Claro.
Y también a lo mejor a las que si llevan 12 años sin revisar
¿Que haya, ninguna hay alguna tarifas. ¿Hay alguna que lleva 12 años sin revisar las tarifas? ¿12 años?
Sí, o sea, sí, le diría que la mayoría. En estos momentos no le quiero decir nombres, no. Pero piense usted que el 80% de los servicios de sí. asistencia en carretera que se realizan en España, este 80% lleva 12 años sin ninguna revisión tarifaria.
Madre
Por
mía.
Lo tanto,
claro,
sí,
es,
sí,
que
sí.
Es que ellos en realidad tampoco están ganando tanto. Total, son el 22, el primer semestre del 22 han ganado 2.662 millones de euros.
Correcto.
Hombre, tampoco, correcto. Tampoco es que os empeñáis también en unas cosas, ¿no?
Ya.
Bromas pues, aparte, es ridículo lo que vosotros estáis reclamando para lo que ellos ganan.
Sí, es ridículo y es triste porque en España, hasta hace 2-3 años, y reconocido por el resto de empresas aseguradoras de Europa, en España había la mejor asistencia en carretera de Europa y actualmente, bueno, se está convirtiendo en una de las peores de los peores servicios de asistencia en carretera.
Sí.
¿Por qué? Bueno, hay un está claro, nosotros realizamos un servicio 24 horas al día, 7 días a la semana.
Lo que llaman ahora 24-7. Vamos.
Correcto, sí. 24-7.
Uh-huh.
Y claro, 24-7 con unas exigencias que además publican las aseguradoras en los medios de información y uh-huh. y en televisión de que la grúa le va a llegar en 30 minutos. Mire, para que una grúa pueda llegar en 30 minutos tiene que haber una plantilla uh-huh. suficiente para cubrir este servicio
ya.
Y le puedo garantizar que las remuneraciones que están haciendo las aseguradoras no hacen posible que se puedan cumplir esta rapidez, que además es muy necesario porque cada minuto que pasa un vehículo
sí.
en un arcén de la carretera,
sí.
esto es un peligro claro. para la vida
claro.
de los usuarios, para la vida también de nuestros operarios.
Uh-huh.
Y entonces nosotros somos los primeros que queremos y pretendemos que este obstáculo, este vehículo,
uh-huh.
sea retirado lo antes posible, pero las plantillas no pueden dimensionarse debido a la mínima remuneración o escasa remuneración.
Xavier,
que están.
Vamos a ver, corrígeme si me equivoco, ¿puede estar en torno al servicio 28 euros, más o menos?
Sí, 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 perfectamente. Es esto, un servicio en un radio de 5 kilómetros, 28 euros. Nosotros hemos calculado estos servicios. Suponen normalmente de promedio
sí.
una hora
uh-huh.
en unos a lo mejor
y ya es rapidito y ya es rápido hacerlo en una hora sí, sí.
pero en otros es hora y cuarto, hora y media, por lo tanto un promedio de una hora. Entonces imagínese usted
uh-huh.
un operario, un vehículo, unos una formación, unos medios, etcétera, etcétera, a 28 euros la hora.
Sí.
Es que esto ni en un taller con las mínimas, digamos...
El consumo de combustible, lo que cuesta obviamente el operario. El operario
sí.
hay que pagar en la Seguridad Social o lo que haya que pagar de su parte. Es muy importante el coste del desgaste que tiene la grúa y otras muchas circunstancias que hay que tener en cuenta. Empezamos a sumar y ya al final son 28 euros lo que paga una compañía aseguradora a la empresa de grúas, es decir, una auténtica miseria.
Sí, sí, 28 euros la hora y nosotros hemos calculado y el precio hora,
sí.
porque claro, también hay una disponibilidad, aunque no haya un servicio, nuestros operarios, nuestras empresas están a disposición de las compañías aseguradoras por si necesitan un servicio de grúa. Por lo tanto, entre la disponibilidad y el tiempo efectivo, nuestro precio hora se ha calculado en 89 euros.
Sí.
Y actualmente se está pagando a 28. Entonces, la situación es crítica y triste, ¿eh? Yeah. Porque, en definitiva, esto, al final, el perjudicado pues son los asegurados, son los usuarios de la carretera.
Pues mucha atención. Ojalá que no sea así. Sí es verdad que habéis tenido algunas rondas de diálogo con compañías aseguradoras, con clubs automovilísticos, con plataformas de asistencia en viaje, pero nada, por el momento nada. Tururú.
De momento nada. Y entonces vamos a esperar al día 2 de octubre y en función de la respuesta que recibamos, vamos a ver, pues, qué acciones o qué es lo que las empresas deciden hacer para no perder dinero,
Sí.
Ya no estamos hablando de ganar,
sí.
Es que ahora actualmente se pierde dinero en nuestro trabajo.
Hombre, vamos a ver, y también ganar, ¿no? Porque aquí no hay nada, nadie monta una empresa para perder, ni siquiera quedarse cuenta con paga. Vamos,
cierto. No. Pero fíjese yo que le he dicho ya,
sí.
Como mínimo para no perder, ¿eh?
Vale.
Pero evidentemente, si tenemos una empresa, como todo, como todo ciudadano, si tiene una empresa es para ganar dinero.
Sí. Yo no he visto a ningún directivo de una empresa aseguradora frotándose la mano y decir, este año nos hemos quedado cuenta con paga. Pues no.
Pues exacto. ¿Eh? Sí. ¿Verdad que usted ha comentado 2.600 millones en 6 meses? Pues
sí.
Esperamos que estos beneficios, no todos, a una parte, pues también se pueda destinar a las empresas que hacen un servicio tan esencial.
Xavier, un abrazo. Seguimos al habla, si te parece. Estamos en contacto directo, Luce,
claro.
Cruce, COPE, con vosotros, con la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera. Y cualquier novedad, nos gustaría conocerla y, por supuesto, todo el apoyo del mundo a vosotros.
Fantástico. ¿Eh? Pues muchas gracias, muy amable, y les tendremos informados.
Gracias, Xavier. Hasta luego. Xavier Martí es portavoz de la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera, que es el nexo de unión de todas las asociaciones, federaciones, 450 empresas se reunían nada más y nada menos de grúas de toda España para llegar al final a una conclusión de que, claro, quieren ganar algo. Venga, hombre, que para eso hemos montado las empresas. Tremendo. Y además hablamos de un sector muy importante, no de cualquier sector. El sector que auxilia en carretera, que salva la vida, que tiene que llegar lo antes posible, recogernos para que no nos ocurra absolutamente nada. Un sector básico en seguridad vial. Vamos a ver, Pera Navarro, director general de tráfico, vamos a una ayudita, que no le vendría mal. Estamos enseguida con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, y nos adentramos en el mundo de la motocicleta, que ha tenido un fin de semana un poquito movido en Bermudas, y también tendremos la posibilidad de cambiar impresiones ahora enseguida con nuestro hombre de TikTok, es Rafa Villalba, porque las redes sociales están movidas con algunos asuntos, sobre todo de radares, de qué se va a hablar si no. Y además de una carretera, atención, que está en Getafe, que los ciclistas les dejan ir, pero no volver. Esto es un viaje de no retorno. ¿Le suena? Estamos en COPE.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com. Y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
De cruce, Vicente Ranz.
Between the eyes of love, I call your name.
Enseguida estarán con nosotros Isabel Moreno y Pascual Claramonte, ¿eh? Vamos a hablar de los de media casi 400 multas al día por una misma infracción concentrada en un solo punto. Las cámaras de control del acceso al barrio Ciutat Vella en la capital valenciana, ¿eh? 1.200.000 euros ya se ha llevado. Cambiarán impresiones con Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Estará con nosotros también Juan de Angulo, el director comercial de Mitsubishi en Valencia, en la pista de silla, porque hay un cochazo que tiene que presentar. Llegará en febrero, pero ya es que está deseando que llegue. Es el ASX de Mitsubishi. ¿Y cómo está María José Alonso? ¿Cómo estás?
Buenas, un poco costipadilla, pero bien.
¿Y eso? ¿Y eso por qué?
Que hijo, estos cambios de temperatura, tan pronto llueve, baja la temperatura, luego durante el día volvemos a tener, pues bueno, solecito y temperaturas dignas de verano.
No lo entiendo,
pues,
no lo entiendo. Espera.
El cuerpo no.
Explícame eso, porque yo no te vi el domingo en la concentración y menos en Bermudas, que podías haber estado constipada por eso. No.
No. me ves ni me verás, porque bueno, ya sabéis mi opinión o la opinión de nuestra asociación con respecto a hacer ya manifestaciones. Nosotros nos manifestamos en los despachos y dando caña en redes sociales, porque las manifestaciones son pan para hoy, hambre para mañana, como efectivamente así ha sido, ha tenido poca repercusión ni tan siquiera mediática.
¿Pero por qué se manifestaban?
Un entono mea culpa. Porque es muy triste ver el titular de un periódico de los moteros se manifiestan por pidiendo seguridad. Y luego les ves, hombre, con bermudas, manga corta, sin guantes, niños con cascos que tienen tres tallas más el casco que su cabecita.
Sí.
Hombre, por favor, vamos a ver si somos un poco, tenemos en cuenta que lo que pedimos tiene que ir a la par de lo que nosotros debemos cumplir.
Entonces, ¿qué pedían? Si ellos no iban uniformados de forma conveniente, ¿qué pedían? ¿Que la ropa del Zara fuera más segura? ¿O el bermuda del Zara fuera más segura para la moto?
No, a ver, está bien pedir que la administración cumpla su parte establecida y que haga lo que tiene que hacer. Eso está muy bien. Pero, hombre, somos los primeros que tenemos que predicar con el ejemplo. Que si no, de verdad, es que al final el mensaje distorsiona y chirría, ¿no? Cuando estás viendo esas personas ahí arriba, pues son bermudas, manga corta, y el niño de aquella manera, sin guantes, un casco de ATV que le daba vueltas, y abajo el otro titular, es que chirría mucho. Entonces, ¿cómo nos van a tomar en serio viendo este tipo de actitudes?
Bueno, pues, oye, imagínate, Alonso, que hay una carretera que os dejan ir a las motos a un sitio, pero no os dejan volver.
Bueno, espero prohibido que no sea ir, la carretera que yo pienso.
Prohibido ir, pero no volver. Imagínate.
Espero que no sea la carretera que yo pienso de Getafe. Porque si es la carretera del cementerio, tiene encima su guasa.
Vamos a saberlo, porque está nuestro hombre de TikTok, que es Rafa Villalba. Hola, Rafa, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo van las redes sociales? ¿Bien o qué?
Bueno, ahí están. Me suena el teléfono demasiadas veces hoy.
¿Ah, sí? Bueno, pues nada. Ahora hablaremos de redes sociales. Pero antes que nada, saca de la duda a María José Alonso. Esa carretera de Getafe, la que dice ella, la del cementerio, vaya tela, ¿dónde va? ¿A dónde lleva? Ahora entiendo por qué no vuelve.
La variante que hicieron de la M301, que era la circunvalación de Perales del Río.
Sí.
Esa carretera la han cortado para el uso ciclista en un sentido, pero en el otro no.
Vale.
Es que tienen que dar toda la vuelta. Es una obligación de hacer unos kilómetros mínimos.
O dejáis la bicicleta y vais, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo haces?
Claro.
Rafa.
Habría, según por el sitio por el que nos han mandado, el que mandan usar la bicicleta, en este caso es una senda equina, que es una carretera que salía de Perales del Río y llegaba a Getafe. Era una antigua ruta equina y alguien descubrió en un mapa hace unos años que eso era así y por aquello de rememorar los tiempos, la carretera la dejaron sin uso y hicieron esa senda equina.
¿Cuántos caballos tiene tu bici, por cierto?
Tiene los que yo le dé con las piernas y son pocos.
Lo digo por eso, porque a lo mejor igual es esa es la razón. Oye, ¿y esto es posible, es legal, Rafa, que una carretera se pueda ir pero no volver?
Yo es la primera vez que lo veo y te explico. Según la reglamentación, según la ley que existe, te dice que toda aquella carretera que por razones de seguridad o por los motivos que se establezcan y se corten para una determinada clase de vehículos, tienen que ofrecer una ruta alternativa. Sí. Y en este caso se ha colocado la señalización del prohibido, pero no se ha dicho por dónde se debe ir. Se dice que se debe ir por el carril bici, pero tenemos la paradoja de que el carril bici y la carretera no van al mismo sitio.
Madre mía. No sé, a lo mejor es que quieren jugar algún tipo de juego de escondite o... No, los juegos estos también...
Habrá alguna razón tendrán, hombre.
Pues ya puede ser de peso, la razón.
Eso es lo que nos gustaría saber. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación para que se corte en uno de los sentidos?
Sí.
No hay razones de seguridad que digan, bueno, es que esta carretera tiene una siniestralidad, no sé, en los últimos 5 años han fallecido en accidentes de tráfico ciclistas implicados 20. Hombre, tendríamos una razón, una motivación para decir, señores, vamos a buscar una vía alternativa que resulte más seguro tanto para que resulte seguro para todos los usuarios de la vía.
Sí.
Pero en este caso no ha sido así. Directamente han cortado en uno de los sentidos y me acaba de llegar una confirmación de que hay otro tramo que también a la altura de llegando a Madrid, en la misma carretera, te nos obliga a utilizar una parte de un carril bici que está machacado o no, machacadísimo tampoco, lo siguiente, y que nos deja como final de carril bici en una acera muerta, pues como sería una vía muerta. Entonces, a partir de ahí nos tenemos que buscar la vida para llegar a nuestra casa, porque donde nos deja es en la nada. O sea, el carril bici muere en una acera que tiene un bordillo además de unos 30 centímetros sobre una calle de Madrid y que no va a ningún sitio. Y para poder continuar en el sentido en el que se supone que iríamos todos, tenemos que cruzar una vía de 2 carriles por sentido, a pie.
Voy a poner ahí una sintonía, Pero vamos, que ya es tremenda, Ya no
es
solo una
carretera.
No solo es una carretera, sino 2. Te lleva, pero no te trae. Tremendo, Rafa.
Sí, es como el Titanic.
Sí. Bueno, tenemos. Sí. Tenemos que seguir cambiando impresiones sobre lo que ocurre en las redes sociales, en Rafa, y tú lo estás observando día a día. Llegan y siguen habiendo abogados, juristas, expertos en circulación, supuestamente, que dicen, siguen reiterando que la multa, la sanción, tiene que ir con 2 fotografías de la DGT. ¿Es esto cierto?
Esto es lo que dicen ellos.
Sí.
No es lo que dice la norma que lo regula, que es una orden.
Sí.
Ellos están interpretando, por así decirlo, lo que dice una orden en base a lo que te llega a casa, y eso hay que separarlo.
Sí.
Lo que te llega a casa es una cosa, que es el procedimiento administrativo, y lo que te capta con el radar es otra cosa, que es lo que dice la norma ITC 155/2020, que dice que tiene que almacenar al menos 2 fotogramas de distintos momentos de la sanción. En este caso, la mayoría de los cinemómetros, que es como técnicamente se llama los radares, almacenan 3, 4 y hasta 5 fotogramas. Y eso queda almacenado en el expediente de la multa, por así decirlo. Eso no se le notifica a las personas. Eso se queda en poder de la administración. Si un particular quiere ver esas fotografías, esos fotogramas, puede acudir a la entidad que le pone la denuncia y comprobarlo. Así de fácil.
Pero con recibir una multa es una fotografía de esa sanción es suficiente, ¿no? Entonces,
en el procedimiento administrativo, con que te muestren una multa, o sea, una fotografía en la que aparezca de forma inequívoca tu vehículo, solo tu vehículo, sin la posibilidad de que haya confusión con otro vehículo, y se distingan perfectamente los números y letras de la matrícula, es suficiente.
Bueno, la violencia vial, también presente, Alonso, y tú lo sabes, en las redes sociales, cada vez más. ¿Qué has podido observar estos días, Rafa?
Pues de nuevo polarización dividiendo a los grupos de conductores en su medio. O sea, nos hemos vuelto a la época en la que los taxistas eran, los ciclistas son, los moteros son, los camioneros son. Y yo creo que no, que en realidad son las personas. Y hay personas que conducen mal, fatal, y hay personas que conducen con cabeza. Las personas que conducen con cabeza pueden ir en bicicleta o en cualquier otro medio de transporte.
Sí.
Igual que el que conduce una moto lo puede hacer, como el otro día me pasó a mí, por la M30, a escaso un metro de otro vehículo en un ángulo muerto, o en el centro del carril por detrás a 20 metros y a su velocidad. ¿Es mejor un motero que el otro? Es mejor una persona que el otro. La moto es algo circunstancial.
Sí.
No es algo que defina cuál vaya a ser su comportamiento.
Opinión, Alonso, que
totalmente de motos. Acuerdo con él. Sí. O sea, el que va mal va a ir mal, y el que es irrespetuoso va a ser igualmente irrespetuoso, independientemente de el vehículo en el que se mueva. Y la persona que es respetuosa y cívica, efectivamente, como bien comenta Rafa, va a dar igual que un día vaya en bici, otro día a pie, otro día en moto, otro día en coche, porque es una persona educada y cívica. Y efectivamente, es cuestión de personas, no del vehículo en el que vaya.
Bueno, ya que os tengo a los dos expertos en seguridad vial, quiero constatar un poquito lo que ha ocurrido, el resultado de la campaña que hubo hace unos días, entre el 7 y el 13 de septiembre, referente a los despistes. Hay eso, la distracción, ¿no? La distracción. Y resulta que sigue siendo el móvil el elemento distractor más importante, a pesar de que han aumentado de 3 a 6 puntos la detracción. Y por tanto, por lógica, debería ser que la gente tuviese algo más de miedo de sujetar con la mano, atención, eso es importante, con la mano el móvil. Pues nada, pues sigue siendo la infracción más grande dentro de las distracciones, supongo, una de cada tres, porque la infracción más grave siempre, la que más se está reconociendo, es sin duda alguna la velocidad. Pero después podría ser el teléfono móvil. ¿Qué opinión te merece, Alonso, por ejemplo?
A mí lo que me repatea es tener que llamar distracción a algo que eres consciente que estás haciendo. Uh-huh. O sea, es decir, tú eres muy consciente de cuando coges un teléfono móvil porque sabes que lo coges para algo. No es que lo cojas por un hábito, pues no sé, como el que se pone el cinturón de seguridad, que es inconsciente ya, o tu subconsciente te dice que es que automáticamente tienes que cogerlo y ponértelo, ¿vale? Pero es para algo sí, efectivo, sí, y algo bueno. Pero un móvil no, si tú vas a coger el móvil es porque tienes que hacer algo. O sea, no es porque de repente, ay, mira, hasta aquí voy a cogerlo y a cambiarlo de sitio. Uh-huh. Entonces, es muy triste que, a sabiendas de todas las consecuencias que puede traer el estar visionando, manipulando este artilugio, la gente sigue haciéndolo. Yeah. Cuando tenemos, está constatado, ¿no?, los metros que podemos circular habiendo mirado el móvil y sin darnos cuenta, decir, ostras, que es que he circulado 100, 200 metros, y todo por eso, por mirarlo, chicos. No sé qué es lo que hay que hacer. Al final terminarán, pues no sé, obligando a la gente a que no lleve el teléfono móvil en los vehículos. Porque es que, claro, no es el hecho de decir tengo manos libres y un momento lo cojo una llamada, ¿no? Es que estás manipulando para enviar mensajes, ver redes sociales, incluso subir cosas a redes sociales. Rafa, que ve más esto en el día, no sé si lo corroborará.
Curiosidad, Rafa, otras de las circunstancias que nos despistan, la lectura. No sé,
la lectura.
La lectura, como suena, sí, sí. Conducción, no, son la lectura.
No, porque la gente lee el móvil. Me iría directamente, cuando se dice el porcentaje, me iría directamente a que dos de cada tres, si no más, de los despistes los provoca el teléfono móvil.
Ya.
Solamente hay que pararse en un semáforo.
Sí, la lectura, por ejemplo, podría ser pues ver algún albarán en el caso de las furgonetas, ¿no? Podría ser ¿no?
Yo tengo grabado un accidente de una furgoneta que se subió en un coche en la salida de la Glorieta, se salió por el carril que no debía, evidentemente, el coche circulaba bien, solo que se quería seguir, y la furgoneta se subió encima. Y en el fotograma en el que lo paré, se ve perfectamente que el conductor de la furgoneta lleva los albaranes, lleva unos albaranes en una mano y otros en otra, y a la vez va conduciendo por una Glorieta.
Ya.
O sea, es impresionante.
Alonso, la búsqueda de objetos, eso en la moto no tenéis problema. Y distraerse con otro ocupante del vehículo, hombre, si te distrae el de atrás, mal lo tienes.
A ver, yo no tengo ese problema porque no llevo a nadie atrás.
Ah, vale.
Pero normalmente en moto es complicado hacer ese tipo de distracciones. También es cierto, y voy a hablarlo a título como una anécdota, ¿no? Una anecdotita. Hay gente que se duerme, yendo de copiloto con moto. O sea,
¿Ah, sí?
Esto,
Ahí va. Sí, y ronca sí. Y todo, ronca. Y eso,
hay bueno. Gente que se queda dormida yendo atrás de copiloto en moto. No son muchos, afortunadamente, pero sí que es cierto.
Es muy apropiado dormirse,
pues,
¿o qué?
En un vehículo que lleva a los niños atrás, y va, me giro, a ver qué tiene, a ver que no tiréis esto, qué tal. Qué
Oye,
cual.
¿Se te ha ocurrido comer alguna vez en la moto mientras
no,
conduces?
Jamás. No, no fastidies.
Difícil, ¿no?
Comiendo
sobre
la moto
todo si llevas el casco, ¿no? puede ser así de película.
No,
esta.
No, para nada. No.
Oye, conducir sí. Comiendo, Rafa, ¿qué te parece el hecho de que esto despiste?
Pues es que comer, no sé, para comer existen otros tiempos, ¿no? Sí. Otro modo de hacerlo.
Sí.
Comer precisamente tiene que ser algo que te dé tranquilidad. Uh-huh. No puedes ir, no sé, vivimos en una sociedad en la que todo tiene que circular deprisa y todo tiene que ser mezclado. Así que la gente ya le da igual todo. Va mirando el móvil, va leyendo y va comiendo a la vez que va conduciendo.
Rafa, sí.
Cada día lo veo peor.
Seguimos al habla, si te parece.
Por supuesto.
Nos dejamos las redes sociales. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Venga, muy buena
tarde. Hasta luego. Rafa Villalba, desde TikTok, y María José Alonso, desde la plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Estás ahí?
Venga,
¿no?
¿Seguimos ahí?
Estás al frente, ahí a tope, ¿no?
Ahí estamos, sí. Estamos ya empezando a hacer cositas.
Venga, va.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Pues lo dicho, una media de casi 400 multas al día por una misma infracción concentrada en un solo punto. Hablamos de las cámaras que controlan el acceso al barrio de Ciudad Bella, aquí en Valencia. Se traduce en ingresos que rozan los 4.400 euros diarios, que van directos a las arcas del ayuntamiento, de los vecinos, al ayuntamiento. 4.400 euros diarios. ¿Esto es muy legal? ¿Esto es normal? Pues seguramente hay alguien que sabe perfectamente de qué va esto, porque es el máximo exponente y conocedor de todo relacionado con las multas, y con quien van a hablar nuestros compañeros de informativos, Isabel Moreno y Pascual Claramonte, que han tratado de ir un poco más allá. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué hay, Vicente?
Buenas tardes. Hola. Pues te cuento que a pesar de que están activadas desde el pasado 1 de diciembre,
¿sí?,
en los últimos meses se han registrado 40.000 multas de las 107.000 que hay en total hasta este mes de septiembre.
Caramba.
Cuanto menos es llamativo, pasa el tiempo y parece que sigue sin estar claro para muchos. Eso ha permitido que veamos cierta autocrítica desde el consistorio.
Jo li he demanat al regidor que millore substancialment i faça molt més evident la senyalització. Pot ser i falta una senyalització molt més evident.
Esa es la petición, veremos si cumple o no, de Joan Ribó a Giuseppe Grecci. Desde la oposición incluso piden que se suspenda ese control mientras se busca un mayor consenso con los vecinos y comerciantes de esa zona. Además, exigen que se devuelva el dinero de las multas. Las cifras, Vicente, están ahí, son las que son, pero vamos a intentar ir un poco más allá. Es un problema solo de Valencia, se puede gestionar mejor. Voz autorizada, la conoces tú en este programa, sí, sin duda, es la de Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Mario, lo anticipaba mi compañero, tenemos la señal en concreto, podemos leer APR, Ciutat Vella, el círculo de prohibido, y pone excepto autorizados, área de prioridad residencial. ¿Es suficiente esta señal para prevenir un poco al conductor de que está entrando en una zona a la que le pueden sancionar?
A nosotros nos parece que no es suficiente, y esa es la razón por la que todavía miles de ciudadanos incurren en una infracción sin quererlo. No hay voluntad infractora, pero sí hay una deficiente señalización que habría que mejorar para evitar que se produzcan esas infracciones. De hecho, esto no es algo propio de la ciudad de Valencia. Este mismo fenómeno está ocurriendo y ha ocurrido en muchísimas ciudades europeas donde el ciudadano, especialmente el conductor foráneo, el que no hace la vida diaria en esa ciudad, se lleva una sorpresa después del tiempo cuando recibe una multa anunciándole que ha cometido una infracción.
Mario, las multas aquí en Valencia pueden alcanzar incluso los 200 euros, con lo que nos estás contando. ¿Son legales o están homologadas realmente este tipo de señales? Y después, si hay sanciones, si llega esa sanción como comentabas, ¿se puede recurrir y cómo?
Bueno, a mí me parece un escándalo. Me parece un escándalo, en primer lugar, la modificación de la ley de tráfico que se hizo este año, aumentando el importe de las multas, de este tipo de multas, de considerarlo una infracción leve con multa de 80 euros a subirlo a 200 euros. Y sobre todo porque hay un problema, y es que muchos ciudadanos, no es que el que ha pasado varios días por ese mismo lugar se encuentra con que luego le llegan de golpe un capital que no puede hacer frente. Si se lo hubiera advertido con la primera, hubiera dejado de cometer esa infracción, insisto, no tenía voluntad de hacerlo. Pero lo cierto es que si no hay una señalización adecuada, creíble, y que además la pueda entender el más inexperto de los conductores, lo que se está generando es una trampa. Y eso es lo que en la ciudad de Valencia se ha producido, un sistema de cámaras, de multas trampa, que no persiguen una verdadera función de regular correctamente el tráfico, pacificarlo, que haya una convivencia y que se pueda dar prioridad a los residentes, sino que realmente se han convertido en una máquina de recaudar. Creo recordar, y espero no equivocarme, que la factura, una factura que se ha presentado por la empresa privada que gestiona las multas, estamos hablando de 111.000 euros, ¿no?, por un mes. Yo, sinceramente, y el que además esa gestión se haya dado a empresas privadas, pues eso demuestra la finalidad que tiene este tipo de actuaciones. Yo creo que hay que corregir esa conducta. No es de recibo que tantos miles de ciudadanos sigan cometiendo infracciones en el mismo lugar, porque eso significa que algo falla. Y desde luego lo que está fallando es que hay una falta de conocimiento por personas que no están percatándose de que ahí necesitan una autorización. Que, por cierto, todo lo que es el sistema de control de accesos del área prioridad presidencial es difícil de comprender, y desde luego, si yo, viendo una señal, que es lo que me encuentro en la calle, no sé quién es el que está autorizado o no, sino que me tengo que ir a acudir al boletín oficial para leerme un mamotreto de folios y saber si puedo o no puedo entrar, yo creo que algo falla ahí.
Habiendo posibilidad de recurso por ese descontrol al que hace en referencia, ¿cuál sería la hoja de ruta? ¿Cómo se podría llevar a cabo ese recurso?
Bueno, el sistema de recursos en España de una norma de tráfico está previsto. Primero, habría que ver si a alguien le interesa realmente recurrir o no. Lo digo porque también en la ley de tráfico se estableció una especie de caramelito, de especie de trampa, decir, mira, si te conformas, aunque sea injusta la multa, y te acoges al pago con descuento, más vale pájaro en mano y pagarás la mitad de la sanción en lugar de la totalidad. Pero primero hay que decidir eso, porque es verdad, la gente tendría que acudir, en mi opinión, amparándose, el que ya ha recibido varias infracciones, amparándose en una teoría que está establecida en el derecho administrativo, que es la de la infracción continuada. Es decir, si usted me hubiera parado y me hubiera advertido en el primer momento, no hubiera cometido la infracción, y al que tenga solamente una, pues el que realmente la señalización es confusa y no es adecuada. Y en este sentido, pues tendría que acudir primero a la vía administrativa y, en caso de que se desestimara, tendría que ir a los tribunales. Es decir, es la lucha de David contra Goliat, no puedo decirlo de otra manera. Y yo por eso me gustaría que el Ayuntamiento de Valencia reconsidere y puede y tiene mecanismos jurídicos para incluso evitar que el ciudadano, que miles de ciudadanos tengan que estar recurriendo para que se anulen esas multas. Yo pediría al Ayuntamiento de Valencia que analice la situación y que no otorgue un privilegio, no otorgue una medida de gracia que está prohibida, sino que con mecanismos jurídicos que la ley permite pueda anular y pueda mejorar la señalización para evitar que se sigan produciendo infracciones masivamente en el futuro.
Mario, el problema es real y tú lo decías al principio, también está en otras ciudades. Realmente, ¿se puede solucionar? ¿Cómo? Hemos visto también en otras capitales que lo han hecho con barreras. ¿Son realmente esta una alternativa válida?
Sin duda. Lo que pasa es que eso, para muchos ayuntamientos, prefieren no señalizar correctamente, prefieren poner cámaras y encargarlo a empresas privadas para que funcionen 24 horas como una máquina de recaudar. Les es muy rentable. Eso desde el punto de vista de la recaudación es muy rentable. Mira, hay muchas ciudades que han evitado, pues desde establecer impedimentos físicos. Si yo no puedo entrar y necesito una autorización, los lectores de matrícula pueden subir o levantar una barrera, permitir el acceso o no permitirlo. Eso creo que podría evitar mejor la situación, esa infracción, si es que se tiene que producir. Y luego también mejorar la comunicación a los ciudadanos y no solamente pensar en los ciudadanos que viven en Valencia, sino también los que acceden de fuera. Esta es la multa típica que se lleva un turista que visita la ciudad. Es la multa típica, pero eso ocurre en todo el mundo, ¿eh? En todas las ciudades prefieren señalizar mal para que el ciudadano que no conoce, no está habituado a circular por ahí, ante la confusión, entra, penetra y una cámara le capta para ponerle una sanción que, en nuestra opinión, podría evitarse.
Pues Mario Arnaldo, desde luego que alternativas hay, pero no están en nuestras manos. Presidente de Automovilistas Europeos Asociados, muchas gracias por acompañarnos aquí en COPE.
Un cordial saludo.
Gracias, compañeros. Isabel Moreno, Pascual Claramonte, ya han visto clarísimo la palabra escándalo, ¿eh? La modificación de la ley de tráfico, el hecho de modificar de que sea leve 80 euros pasar los 200, que a veces pues es una auténtica locura para algunos que reciben no una sanción, sino muchas. ¿Por qué? Porque no se les advierte directamente. No tenía ninguna voluntad, ni siquiera en la primera, pero claro, como no lo saben, pues vuelven a entrar y vuelven a entrar y después reciben de golpe un montón de sanciones. Por tanto, se puede recurrir amparándose en infracción continuada, es decir, que si me hubiese parado la primera vez no hubiese incurrido en las siguientes porque desconocía absolutamente que esta señal existía. Bueno, así están las cosas en nuestra ciudad. Esperemos que haga caso el Ayuntamiento de Valencia, no sé si Greci o el alcalde, haga caso a este asunto y deje de recaudar, sencillamente, y que avise. Y de esta forma, el que entre sea consciente de que está entrando en una zona limitada y con cámaras. Nos quedan 3 minutos para las 4 de la tarde. No hemos hablado hoy de eléctricos y lo haremos en próximos días. El director general de las marcas SEAT y Cupra en España defendió hace unos días que se reduzcan las cargas fiscales que tienen las ayudas a la adquisición de vehículo eléctrico con el fin de impulsar el despliegue de la electromovilidad en España. Presentaba en ese momento el Cupra Born, el E-Boost, y apuntó una complejidad y tediosos trámites que se tienen que enfrentar las empresas para instalar puntos de recarga de automóviles eléctricos. Dice que hay otro ejemplo, que son los propios paisajes. Y bueno, los primeros puestos los ocupan los países del norte de Europa. Justamente nosotros no estamos ahí. El directivo de SEAT destacó que los coches eléctricos representan alrededor del 3,5% de las ventas, mientras que los híbridos enchufables el 5,5%. Estamos todavía muy, pero que muy lejos de la realidad con respecto a otros países europeos. Y ha sido noticia hoy la segunda convocatoria del Moves Singulares 2. Se abrirá el 3 de octubre con hasta 264 millones, menos de una piedra. El Peugeot E208, que aumentará la autonomía al incorporar el nuevo motor del eléctrico 308. Se ha sabido también que DS va a lanzar al mercado el DS3 con 3 motores absolutamente diferentes. Bueno, Citroën, que va a estrenar su nueva identidad de marca en un prototipo que se presentará a finales finales de septiembre. ¿Cómo será la nueva identidad de la marca Citroën? Estamos que luteamos.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Luz de Cruce, Vicente Herrán.
Round the sun, the earth, no, she's revolving. And the rosebuds know the blooming early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind. Sure.
Mañana tendremos un resumen del Festival de Cine de San Sebastián con Audi y Eduardo Casanova. Tendremos con nosotros también a Fena Dismer. Hablaremos del mundo del transporte que ha cambiado mucho, o debería haber cambiado, ¿eh? ¿Qué pasa con la carga y descarga de los transportistas? Que no tienen que cargar y descargar los transportistas, caramba. Saludos a las 4 de la información.